agradezco su asistencia, principalmente pues a los consejeros ciudadanos. ¿Les parece entonces si damos inicio siendo las 10:43? Tiene el secretario técnico la voz.
Bueno, buenos días a todos. Pero procedo a dar lectura al orden del día. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración de quórum legal. ¿Sí? ¿Quién es el número?
Aquí está la lista. ¿Sí?
Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 integrantes del comité, tenemos la presencia de 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tenemos quórum legal. Los presentes son el licenciado en Contaduría Pública, Felipe Pérez Robles, ¿sí? El licenciado Alejandro Alcázar Pellicer, representante de la Comisión Estatal del APA, ¿sí? Su servidor, Roberto Molina, Yolanda Martínez, José Blum, representante del sector académico privado. Sí, no contamos con la presencia de Ítalo Grande García y José de Jesús Bézar Pérez. Sí, por lo tanto, contamos con el quórum legal y los acuerdos que emanan de esta asamblea son perfectamente válidos. Punto número 2 sería la lectura y en su caso aprobación del orden del día. El número 3, análisis, estudio y en su caso aprobación por parte de la Comisión Tarifaria de las Cuotas y Tarifas por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Chapala para el ejercicio fiscal de 2018, de conformidad con el artículo 54, fracción 8 del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chapala, Jalisco, propuesto por el Consejo de Administración de CIMAPA en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2017. Número 4, asuntos varios, sesión abierta al quórum. Número 5, firma de acuerdos. Y 6, clausura de la sesión. Por lo tanto, señor, estamos al tema.
Entonces, ya una vez pasada la lista de asistencias, estamos con el segundo punto, aprobación del orden del día.
¿Están de acuerdo en aprobar el orden del día? Les pido que levanten la mano. Aprobar unanimidad de los presentes. El tercer punto es el análisis, estudio y en su caso aprobación por parte de la Comisión Tarifaria de las Cuotas y Tarifas por la afectación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Chapala para el ejercicio fiscal 2018. Bueno, en sesión ordinaria del Consejo de Administración habíamos hecho previamente una aprobación de dichos incrementos. No sé, señor presidente, hacer una recapitulación de los mismos.
Claro que sí, como ya lo dijo el secretario técnico, el licenciado Roberto Molina, el pasado 30 de octubre en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Municipal de Agua Potable se puso a consideración el estudio tarifario que nos presentó la CEA para las tarifas para el ejercicio 2018. Y hablando pues de conclusiones y recomendaciones que nos arroja el estudio, se las voy a leer. Se propone continuar con la administración de usuarios con régimen de cuota fija hasta que financiera y técnicamente sea posible cambiar la administración al régimen de servicio medido al 100%. Número 2, realizar clasificación de usuarios con base en un censo de los servicios que refleje las condiciones reales de uso. Como les comentaba también en la sesión de consejo, eso es nuestro pan de cada día, principalmente los meses de enero y febrero, que nos damos a la tarea de inspeccionar algunos algunos usuarios que les queremos que tuvieran algunas modificaciones, ya sé que tuvieron un local comercial o que construyeron más habitaciones. Entonces nos damos esa tarea, es de diario estar actualizando el padrón de usuarios, ¿sí? Punto número 3, se propone incrementar, es el punto medular, se propone incrementar las tarifas de cuota fija que actualmente se aplica a los usuarios de uso habitacional y no habitacional en un 7.38% en general, y en la clasificación que les corresponde según el resultado del estudio tarifario realizado con base a lo establecido a la Ley de Agua Potable del Estado de Jalisco y sus municipios. Como punto número 4, para régimen de servicio medido habitacional, la dotación máxima para el primer rango de consumo se propone continúe en 10 metros cúbicos, en atención a lo señalado por el artículo 99 del reglamento de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios. Cobrar menor al salario mínimo mensual y una dotación máxima de 10 metros cúbicos mensuales. Aquí también sería en el servicio medido un aumento del 7.38%, que no está aquí en el resumen, pero también aumentaría el 7.38% el servicio medido, ¿no?
¿Sí?
Okay. Número 5, se plantea como condición que el nivel de eficiencia mínimo de recuperación de la facturación sea del 80% para el término del año 2018. También les comentaba en sesión anterior, en la sesión del consejo, que estamos dentro del rango, traemos un rezago del 21%, el 21% de los usuarios. Como punto número 6, el costo mínimo de cuota fija es superior al costo mínimo de servicio medido, tanto en uso habitacional como en el no habitacional. El cálculo para el cobro de los servicios se estableció con una clara orientación para promover la implantación del servicio medido en tanto esta sea factible y técnicamente posible su realización. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el servicio medido, sino es más económico que el de cuota fija, porque la cuota mínima de servicio medido son 1,100
mensuales,
al año. Son 72.08 sin incluir pues el drenaje y el 4% de infraestructura, ¿sí? Son 72.08, mientras que en la mínima son 130.25. Entonces estamos hablando casi del 100%, ¿no? Es más cara la cuota fija que el servicio medido. Pero esto se hace pues para invitar a los usuarios que cambien a servicio medido y que conlleve que estén cuidando el uso desmedido del agua, que cierren a la llave, que si tienen fugas en sus tinacos, en sus baños, en sus redes, pues las reparen con ese ahorro que se están dando en el pago del servicio del agua. O sea, con esa finalidad es que hasta 10 metros cúbicos es la dotación mínima, y la cuota mínima para el año pasado era de 72 pesos. ¿Sí? Pues a grandes rasgos es todo lo que tenemos, solamente que aquí quien nos hizo el favor de hacer el estudio por parte de la CEA, el licenciado Saúl, nos puede ampliar el panorama para que todos lo entendamos, pues mucho se lo agradeceríamos.
Licenciado. Muchas gracias. Bueno, nomás para comentar que el estudio se hizo con bases firmes, es decir, con información propia del CIMAPA Chapala, información financiera y comercial, de cuánto es lo que gastan ellos en cada uno de los rubros, de cuánto es lo que han recaudado por la prestación de los servicios, de cuántas son las tomas que tienen registradas, el número de fuentes de abastecimiento, el volumen que extraen, la dotación que le están entregando en litros habitantes al día. Y bueno, todo esto es información que juega para el estudio tarifario, y obviamente estamos nosotros apegándonos en el estudio a lo que nos señala por ahí un artículo de la ley del agua, el artículo 101 bis. Esto establece una fórmula para poder determinar el precio y el cálculo de las tarifas. Sin embargo, con el resultado de aplicar este artículo, el incremento se elevaría mucho. Estamos hablando que el incremento estará por arriba del 50%, el incremento a las tarifas. Obviamente, nosotros siempre hemos recomendado que esto lo vean como un dato que deben de ellos de no perder de vista para saber cuál es el nivel de precio de las tarifas al que deben de alcanzar en el largo plazo. Y esto básicamente también para no encarecer el servicio a los usuarios, no irles a dar un impacto muy alto en sus bolsillos. Entonces, ¿qué es lo que manejamos en el estudio? Manejamos una segunda alternativa, lo que le llamamos nosotros un factor de actualización, que también por ahí lo contempla la ley. Y ese factor de actualización viene a ser precisamente este porcentaje de incremento, que es el 7.38%. Ahora sí que es el incremento mínimo que es con el que deben de incrementar los precios. Y recordando de que pues es una propuesta que hace la Comisión Estatal de acuerdo al estudio que realizó, no es en ningún momento un estudio vinculatorio, sino más bien lo entrega con una propuesta y se somete, como ya lo hemos visto, a la sesión del Consejo, y si lo aprueba el Consejo, así lo remite a la Comisión Tarifaria, que es lo que estamos viendo ahorita, y ya es cuestión de aprobar. Pero sí es importante decir que para que el Simapachapana llegue al punto de equilibrio, pues sí debería implementar un mayor porcentaje. No lo estamos proponiendo. ¿Qué seguiría de aquí? Bueno, que sigue una vez aprobada, con lo que se apruebe por parte de esta comisión tarifaria de los integrantes, lo que sería es ya posteriormente la publicación a través de dos medios oficiales autorizados también por la ley, que es el periódico oficial y la Gaceta Municipal. Ya por aquí Felipe nos hizo el favor de regalarnos un ejemplar de la Gaceta Municipal donde vienen las tarifas de este año 2017, y de esa misma manera hay que publicarlo para el 2018. Precisamente, y con eso, bueno, pues ya también se cubren las exigencias de lo que estamos viviendo ahora con los medios y las obligaciones para transparencia, ¿no? Y hacerlo llegar a toda la población y a la Gaceta Municipal, para que ellos también tengan el conocimiento de cuáles serían los costos para el próximo año. Y bueno, a mí no me resta más que pues agradecer también aquí la participación que nos hacen el favor de invitarnos y de poder aportar algo en aras de que la calidad de los servicios se siga mejorando. Gracias.
Yo le sumaría aquí a los comentarios del licenciado Saúl que el agua no es un impuesto como mucha gente lo percibe. El cobro del agua lo perciben como que si fuera un impuesto. El agua no es un impuesto como el predial, no es un impuesto como la licencia es para los negocios. El agua es un servicio. El agua es un servicio y que para el sistema tiene un costo, ¿sí? De unos años para acá, bueno, desde en nuestra administración, desde 2015, el sistema ha sido sustentable. Salimos, nos ajustamos al presupuesto y salimos tablas. O sea, salimos tablas en el sentido que metemos puro gasto corriente. O sea, lo que cobramos lo gastamos en el gasto corriente, el pago de luz principalmente, nómina y reposición de bombas, mantenimiento de los pozos. O sea, todo es gasto corriente. Y y apoyamos en algo al ayuntamiento también en los en las nuevas obras que se están realizando, donde el ayuntamiento le entra con recursos propios. Ahí es donde le entramos nosotros también, porque no se puede arreglar una calle y dejar las redes de hace 50, 40, 50 años, tanto de agua potable como de drenaje, las redes sanitarias. Entonces, ya que van a arreglar esa calle el ayuntamiento con sus propios recursos, pues también le entramos nosotros para que no se arregle la calle ahorita y mañana esté habiendo una fuga o un drenaje colapsado. Entonces cambiamos totalmente, ¿sí? También el ayuntamiento ha tomado la directriz de que si va a arreglar una calle, de una vez solicita los recursos para que entren primero las redes hidrosanitarias y en segundo término el arreglo del pavimento de la calle. Entonces, pues eso es bueno, y en esta administración se han hecho muchos kilómetros, no tengo el dato, pero muchos kilómetros de redes hidrosanitarias, así como descargas y tomas nuevas de agua potable para los usuarios. Entonces, estamos avanzando en ese sentido. Les comentaba pues que el agua no es un impuesto, es un servicio, y por consiguiente nos genera costos. No sabemos qué tanto vaya a aumentar el porcentaje también de Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, seguramente que también va a haber aumento en los salarios de los trabajadores. Día con día nos vemos el aumento en los insumos, porque muchos insumos cotizan en dólares, principalmente las bombas, ¿sí? El cable eléctrico, algo que para nosotros es cotidiano estar comprando, tuberías, cotizan en dólares. Entonces, si el dólar se va para arriba, no necesitan que haya por decreto un aumento, sino que el dólar se va para arriba, tenemos que comprarlo más caro. Aunque el dólar bajo, ya los proveedores, como compraron ellos caro, pues nos venden caro. Entonces, pues en ese sentido, creo que el aumento se justifica, porque seguramente que vamos a ingresar ese dinero en los aumentos que nosotros tengamos en los diferentes servicios que nos otorgan y en los insumos que compramos. Es bueno, todo de mi parte.
Yo quería comentarles que, como miembro que soy del Consejo Estatal Hacendario, obviamente veo con preocupación este tema de las tarifas del agua. Quiero señalarles que el CIMAPA es uno de los pocos organismos en el Estado que son financieramente sanos. De hecho, nomás tenemos ahorita un crédito que se está pagando, ¿sí? La salud financiera del organismo transita porque podamos aprobar esto. De hecho, creo que conforme pase el tiempo, el tema del agua va a representar un mayor gasto para todos por el deterioro de la propia infraestructura. Pero miren, hasta ahorita el CIMAPA, con toda la problemática que haya, ha podido salir adelante. Y me sorprendió mucho que la reunión que tuvimos el pasado día 13 13 de octubre, el Consejo Estatal Hacendario señalaran la importancia de que los organismos prestadores del servicio de agua tuvieran una salud financiera que les permitiera, en una primera instancia, no negar el servicio, ¿sí? Porque la verdad, cuando empezaron a hablar de algunos organismos en donde es cotidiano que no se preste la dotación de agua, como estamos acostumbrados aquí en Chapala. Entonces, más que bien, yo creo que servicio es mejor que en otros lados, pudiera ser muy, muy superior, pero bueno, los recursos son limitados. Entonces, lo que sí es de resaltar es que los presupuestos de CIMAPA han sido muy equilibrados, lo cual permite, sin cargarle mucho la mano a los usuarios, seguir prestando el servicio, que creo que es lo más importante, contar con el servicio.
Yo tengo dos dudas y algunas sugerencias. En el gasto proyectado para el 2018 aparece área comercial 2.064.000, ¿eso a qué va?
Estamos hablando de la nómina, ¿eso?
Área comercial, aunque la nómina está arriba, ¿no? Sueldos y salarios, no. 12.
El área comercial es básicamente personas que están atendiendo las reparaciones de fugas o tuberías que ya están, que se ha reventado o tienen que hacer reparaciones. Ese es prácticamente del área comercial. Al menos es como nosotros así lo estamos clasificando el importe.
Porque está sueldos, salarios,
prestaciones, sí, eso es ya básicamente sueldos, salarios, las prestaciones que tiene el personal.
Entonces, ¿este es un servicio que contratan de fuera para que
venga? No, nosotros lo hacemos. Ahí prácticamente okay. Son los materiales, que los insumos que compramos.
Sí.
Insumos.
Sí.
Exacto.
Estamos hablando desde tuberías,
sí.
Tuberías hasta bombas. Bombas,
Preparación de bombas.
Contratamos servicios, por ejemplo, para que vengan y nos saquen. Contratamos unas grúas para que vengan, saquen la bomba, la columna y la vuelvan a meter. Compramos la bomba, nosotros compramos la bomba a veces, ¿sí? Entonces, sí, es prácticamente lo más externo que contratamos. A veces algunas conexiones eléctricas, pero no de todo el personal. Tenemos personal capacitado para realizar las tareas cotidianas del organismo.
Pues aquí abajo dice mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura existente. Estos no son materiales, esto es mano de obra. ¿Y los sueldos?
No, perdón. Todo lo que es, por ejemplo, hace rato lo comentaba Felipe, que ellos tienen dentro de su presupuesto darle la reparación a toda la infraestructura hidráulica. Ahí es donde se canalizan algunos proyectos en cuanto a la instalación de tomas nuevas, las ampliaciones que se hacen de nuevos desarrollos que no tienen la infraestructura, hay que invertir en infraestructura para poder hacerle llegar todos los servicios. Esos son básicamente lo que es las ampliaciones, y en su caso también algunos proyectos de inversión ya bien definidos para lo que es mantener la infraestructura en buenas condiciones. Por ahí también se maneja dentro del estudio, el estudio calcula una forma de cuánto es lo que un organismo operador o un ayuntamiento debe de destinar recursos cada año para que al paso del tiempo toda la infraestructura esté en buenas condiciones. Y se maneja por ahí un indicador que maneja el Banco Mundial, donde se establece un costo por habitante servido. Este costo es de $250 al año por cada habitante.
¿120?
¿Mande usted?
Creo que aquí dice 120.
$120. $120. Entonces, por ahí también se maneja un concepto donde dice recursos para las inversiones faltantes. O sea, para ajustar, por ejemplo, si aquí en Chapala se calcula $120 por habitante, vamos a suponer que el CIMAPA debió haber invertido en este año 2017, bueno, son datos para 2018, es una proyección a 2018. supongamos que lo que el resultado de esa fórmula dio como resultado que fueran a ser 15 millones de pesos. Viendo la tendencia que trae de 2016-2017, se establece primero la primera cantidad de cuánto es lo que van a invertir. Y la diferencia es como la inversión faltante. Suponiendo que el resultado dio 15 millones y ellos nomás invirtieron 7 millones, entonces los otros 7 millones de pesos sería como la inversión faltante. No estoy viendo aquí bien las cifras, pero eso es algo que se refiere.
Sí, los faltantes son 3 millones.
3.518.000, exactamente. Y esto viene desde acá, desde el año 2016, que es donde está manejando las cifras históricas. En la página número 6, por ejemplo, ellos invirtieron en 2016 para el mantenimiento de la rehabilitación de la infraestructura existente 3.273.358, pero de acuerdo a la fórmula que maneja el BID le hizo falta invertir 2.849.000. Entonces ya nomás se sigue dando una proyección a estas cifras. Por ejemplo, al 2016 ellos cerraron de lo que invirtieron 3.273.000. Para 2017 se estima o se proyecta que van a ellos invertir 3.567.000. Y el punto que nos ocupa, por la duda, ellos se proyecta que van a invertir 3.889.000. Pero les va a faltar invertir 3.518.000. La suma de estos dos es lo que, de acuerdo a lo que establece el Banco Interamericano de Desarrollo, es lo que ellos, si cada año lo invierten, va a llegar un tiempo, no sé, un periodo después de 5 o 6 años, en donde ya toda la infraestructura va a estar en buenas condiciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos esto en el estudio? Les comentaba que hay un artículo 101 bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco. Este artículo nos dice que se deben de considerar todas las inversiones, todos los costos fijos y variables, y las depreciaciones y amortizaciones de la infraestructura hidráulica. Es donde aplicaría aquí para lo que sería la depreciación. Debemos de considerar toda esta depreciación. ¿Por qué razón? Porque, como ya lo comentó también Felipe, los servicios de agua tienen un costo. O sea, hay que invertir desde extraer el agua de los pozos, hacerla, potabilizarla, o sea, darle su tratamiento, conducirla vía redes a cada uno de los domicilios y luego ya después extraer el agua, las aguas crudas o las aguas de desecho, darles un tratamiento y ya mandarlas al cauce final o reutilizar las aguas ya tratadas. Entonces todo ese círculo, que es lo que CIMAPA o los municipios otorgan como servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pues tienen un costo. De ahí que les comentaba que de acuerdo a este artículo 101 bis, si calculáramos realmente el incremento real a las tarifas para cubrir todos esos servicios, el incremento sería muy alto. Entonces estos conceptos los estamos nosotros agregando porque así lo tenemos que hacer, dado que nos marca la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios. Si quisiéramos nosotros generar todos estos recursos, pues tendríamos que incrementar las tarifas en ese porcentaje, ¿no? Que sería muy elevado. Y como les comentaba, bueno, ese incremento no hay que perderlo de vista para que en el mediano o en el largo plazo se pueda alcanzar, que sean incrementos paulatinos. A lo mejor se van a llevar 5, 6 o 10 años para alcanzarlos, pero de esa manera también estamos protegiendo que los usuarios no vean un incremento tan rudo de un año a otro, que sea paulatino poco a poco. Entonces son datos financieros que debemos de considerar, dado que así nos lo establece la ley del agua, y así lo debemos de presentar nosotros a los municipios. Decirle, mira, tu realidad, de acuerdo a la ley, para que tú sepas cuánto te cuesta y todo lo que tienes que invertir, son todos estos conceptos. Aunque en la realidad ellos, dentro de su presupuesto, sí asignan una partida de recursos para destinarlos a estas inversiones o a este mantenimiento de las redes. Posiblemente no sea el mismo y o sea inferior. Hay algunos municipios en donde han desarrollado proyectos millonarios que incluso rebasan el monto de lo que dice el cálculo de los $120 por habitante. Entonces, en ese sentido, pues ellos tienen, ya no hay que agregarle nada, algo adicional, sino ya lo pasaron y lo rebasaron.
Gracias. Ahora, en relación al
7.38
de aumento que se propone, pues hay varios factores. Primero, las noticias del presidente Peña Nieto, que con las reformas naturales iba a bajar la luz, el agua, la gasolina, la electricidad, y de hecho han subido, ¿no? Entonces ya hay cierta inquietud en la población. Después, la inflación el año pasado fue de 3.8% en general. Si le subimos 7.38, pues ya estamos encima. El aumento a los salarios mínimos, aquí no tengo el dato cuánto va a ser, pero no creo que llegue a eso. Entonces, al final le estamos afectando a la capacidad de gasto, ¿no? al usuario. Por otra parte, pues yo vivo aquí y en Chularita tiene su casa y nunca faltaba, ¿no? Pero en Ajijic mi esposo tiene una galería y pues se corta el agua constantemente. Entonces la calidad del servicio no sé si se pueda mejorar. Prácticamente la voy a subir, pero ya no te va a cortar el agua. Veo que hay un rubro que es enorme, que es la electricidad. Entonces no sé si ahí hay alternativas, bombas más modernas o ponerle esos paneles solares a cada bomba para que se abastezca con eso. No sé, ¿no? Entonces ese, el rubro gastos, ¿se podría pensar en reducir gastos para no tener que subir el 7.38 y subir solo lo que fue la inflación para mantener el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Es una pregunta. Luego, el nombre aquí, pues habría que cambiarlo porque tomamos agua de la botellita y vendemos agua potable y alcantarillado. Antes, me acuerdo, cuando yo era niño, vivía en el DF y había la llave y tomábamos. Aquí en Chulavista todavía lo hago, no he comprado agua embotellada ahí. Pero acá sí, si abres la llave en Ajijic, pues salen animalitos, o sea, se ven cositas que se mueven. Bueno, la verdad, hace 5 años, no sé si ahorita, la abrí y dije, carga. Entonces, si vendemos agua potable, pues vamos a ahorrar el sésamo, y entonces sí, no tengo que comprar garrafón y pago con mucho gusto el 7.38. De tarifas que, en mi opinión, son bajas, ¿eh? Yo estoy hablando del aumento, pero pagamos poco de agua en general. Hay un punto que creo que se va a arreglar cuando, como nos dijo usted, se haga en febrero esa revisión. Porque yo tenía una esquinita donde tenía una toma de agua y pagaba 2.800 pesos al año y solo había un lavabo. En la galería mi esposa pagaba lo mismo y tiene dos lavabos y dos tazas. El restaurante enfrente, que es de uso común e intenso, pagaba lo mismo. Entonces, como que ahí habría que tener un parámetro justo, ¿no? Si es un hotel con 300 cuartos, pues va a pagar, si es cuota fija, muchísimo. Si es nada más un lavado, pues ¿por qué 2.800? Ahora, el servicio medido, pues tiene ahí un punto que como que es mixto, ¿no? Porque hay un mínimo. Si es medido, yo entiendo que si me gasto un litro, pago un litro. Si no gasto nada, no pago nada. Pero pago un mínimo, que son 1.200 pesos al año. si no usé para nada el agua porque me fui a vivir a Italia, porque tengo que pagar agua que no usé? Entonces, como que esos puntitos que pueden ser conflictivos, habría que ver cómo evitarlos o cómo cambiarlos, ¿no? Para que la gente no esté inquieta. Y sobre todo, no sé esto, ¿no? Si el presupuesto ya está apretadísimo, ustedes, quién sabe, pues no hay otra, hay que subirlo.
Sí.
Si se pudiera mejorar en algo la administración y el mantenimiento, los empleados, los sueldos son lo alto aquí, la electricidad, ¿no? Si se pudiera bajar esos rubros, a lo mejor nos ahorramos que en vez de 7.38 sea un poquito menos, ¿no? Allí, no sé, los horarios, por ejemplo, según la Ley Federal del Trabajo, la jornada es de 8 horas diarias y el sábado casi todos trabajan. En las dependencias del gobierno, y ahora me considero por haberme quedado aquí como parte del gobierno, trabajamos menos, ¿no? Ha habido gente que ha ido a pagar el agua en la oficina de Ajijic a las 2.45 y ya no se la admitieron porque ya no sé qué le hicieron las computadoras, ¿no? Cuando el sector privado, pues vayan al banco y entran faltando uno para las 4 y lo dejan entrar. Y hay una fila de 10 gentes que las atienden, y hasta que atienden a toda la gente que hay, cierra el banco. Entonces, la actitud de servicio para que el cliente se vea atendido y pague con gusto estos aumentos que son necesarios, como que habría que analizarla, ¿no? Y ver si a lo mejor extendiendo horarios, que ahorita de qué hora a qué hora se funciona en la oficina.
De 9 a 3.
¿Son 6 horas?
Sí, 6 horas.
Si se pudiera poner a 8 horas, a lo mejor en vez de 5 empleados, no sé cuántos hay, podemos hacer con 3, ¿no? O sea, eficientizarse, dice, el egreso para que el usuario final, que es para quien trabajamos, por eso estamos aquí, no tenga que pagar cuotas adicionales que se podrían evitar. Ahora, yo parto del hecho que sí, el agua en Ajijic es más barata que en el DF, y habría que, pues, lograr un buen servicio, porque en el DF no se ve el agua, ¿no? En general. Y aquí sí, pues dar buen servicio y cobrar, pues, eventualmente igual que allá. Esas serían mis...
Contesto algunas de sus cuestionamientos. El servicio de agua en la zona centro, en Ajijic, son de las más privilegiadas, tienen agua todo el día. Tienen agua todo el día. Ocasionalmente, hay algún problema de fuga. Entonces sí, tenemos que cortarla para aclarar esa fuga. El que dice que salga con animalitos es no es cierto. Podrá salir con arena, porque los pozos en todo nuestro municipio producen arena. Producen arena.
Claro, hace 5 años. Sí, había cositas que se movían.
Producen arena, entonces es inevitable, aunque tenemos equipos para desarenar, que en la misma columna, en la misma bomba, ponemos equipos, en las redes ponemos equipos para ocasionalmente abrir esas válvulas y salga esa arena. A veces hasta lo ve mal la gente porque tiramos agua, pues sí, pero también estamos limpiando. Entonces sí,
pero es potable, y un poco tomar agua de aquí.
Hay una norma que tenemos que cumplir ante salubridad, ¿sí? Y esa norma, además de cumplir esa norma, la potabilización nosotros la hacemos con cloro, es la única. No tenemos ninguna potabilizadora en el municipio. Estamos por adquirir, si nos va bien el próximo año, a través del ayuntamiento, bajar recursos para adquirir potabilizadora. O sea, hay una norma para que el agua sea potable, y para potabilizarla nosotros utilizamos el cloro. Tenemos supervisiones de salubridad del mismo SEA, supervisiones que vienen cada seis meses a checarnos si estamos entregando a los usuarios agua potable. ¿Cierto?
Es correcto.
Sí, ok. Por ese lado le contesto la pregunta. En cuanto a las cuotas mínimas, mencionaba usted que si se va a Europa y no utiliza el agua
en el servicio medido
no ocupa un litro de agua. Bueno, está establecido en la ley. Nosotros lo bajamos en el reglamento también, en la Ley Estatal del Agua. Está establecido que por el solo hecho que la red de agua potable pase enfrente de su predio está obligado a pagar, porque tiene disponibilidad, tiene la disponibilidad. Más aún, si tiene toma de agua, entonces en el momento que usted quiera le abre y ya tiene agua, siempre y cuando, porque si tengo que decirlo, tenemos unas zonas donde sí tenemos cantidad del agua, le damos un horario establecido, no a todos les damos las 8, 12 o 24 horas, pero les damos 8 horas mínimo, algunas partes muy difíciles les damos menos, pero todos les damos agua, y cuando contratan en estas condiciones, les explicamos, y sabes qué, pero aquí tenemos este problema, no le hace, yo lo que ocupo es agua. Sí. Entonces, en ese sentido, le digo, está establecido una ley estatal del agua, lo bajamos nosotros también, lo bajaron en el reglamento. Entonces, el solo hecho de que pase la red, usted está obligado a pagar. Sin embargo, no es así en la manera práctica. Quienes tienen contrato ya están obligados a pagar cuando menos la cuota mínima. Y es por eso que les decimos que si no utilizan agua, se cambien a servicio medido, porque por cuota fija van a pagar, ahorita para este año son 2.012 pesos, y para en cuota fija, y para servicio medido son 1.100 y algo. Sí. ¿Sí? Entonces es conveniente pagar. De hecho, aquí en este estudio también viene establecido ya que para los lotes baldíos, que antes pagaban cuota mínima fija, hoy paguen cuota mínima, pero de servicio medido. O sea, usted tiene un lote baldío, por obvio no utiliza el agua, a lo mejor lo utiliza para regar uno, dos, tres arbolitos que ahí tenga. Entonces ya no se le cobra el servicio por cuota fija, se le cobra por servicio medido para que pague menos. ¿Sí? Y es el caso de muchos inmuebles que siempre estamos recomendando que pongan su medidor. Sin embargo, hay alguna situación que le tienen miedo al medidor, porque dicen que cobra más, que metros cúbicos cobra todo,
cobra el aire.
Cobra el aire, estamos nosotros, le digo, si tu medidor no funciona, cambiamos, vamos y medimos ahí litro por litro, que lo marca el medidor, lo medimos con algún otro sistema de medida, ya sea un tambo, una cubeta, ¿sí? Sí. Inclusive hemos llegado de que tenemos el medidor afuera y te ponemos un medidor adentro, ¿sí? No deben de marcar lo mismo los dos, que al final del mes la lectura debe ser la misma. Ahora varía por algunos litros, pero no mucho. ¿Sí? Entonces, respondida esa pregunta también en cuanto al cierre de las oficinas, sí, eso cambió hace unos meses, pero desde el inicio de la administración iniciamos trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estaban abiertas las oficinas, como anteriormente, pues trabajaban en ese horario de 9 a 3 en las otras administraciones. Hubo pláticas con los sindicatos y se llegó al acuerdo para no tener este tipo de problemas con el sindicato, de que pudiéramos llegar a un paro o algo. Y porque ya tenían reconocido ese horario de 9 a 3 de la tarde, primero se bajó una hora de 8 a 3 y posteriormente se bajó otra hora, quedando de 9 a 3. Sin embargo, también las administraciones, y tanto aquí como la oficina de Chapala, tienen instrucciones, efectivamente, como lo dice usted, en el banco. O sea, si a las 3 de la tarde hay una, así como en las votaciones, si a las 3 de la tarde, o en el caso de las votaciones, a las 6 de la tarde hay una fila de 100 gentes, van para adentro y las vamos a atender hasta que terminemos. O sea, eso es sin ningún problema. Tienen instrucciones. Si usted conoce de que sucede la situación en la delegación de aquí, basta con que me lo reporte para
pongo ese caso.
Sí. Okay, entonces
saliendo largo, pues va uno antes, pero ¿sí? Faltaban 15 y no pudo pagar. Y el punto,
sin ningún problema.
El punto del ¿será posible reducir o ya estamos al mínimo?
Bueno, estamos aquí para eso, ¿verdad?
No,
estamos
aquí. Sí,
mire, sí estamos al mínimo. como dice el estudio, estamos con 3 millones de pesos menos. En realidad, aquí dice el estudio que nosotros deberíamos recaudar 47 millones, ¿no? Sí, ¿verdad? 47.282.000. Y en realidad no vamos a recaudar eso para el próximo año. Si tomamos en cuenta lo proyectado para este año, que son aproximadamente 41 millones de pesos. 41 millones de pesos. Un poquito más. Más el 7.38 nos daría un ingreso para el próximo año de aproximadamente 44 millones de pesos. ¿Sí?
Sí. Contra 47, ¿no?
Sí, contra 47 que debemos haber recaudado según el estudio. Y además, todavía, o sea, esos 47, aquí están los 3.518.000 que no vamos a invertir en infraestructura, que no lo vamos a poder invertir en cambios de redes hidrosanitarias. Lo vamos a seguir haciendo, pero con esos 3 millones vamos a estar rezagados con esos 3 millones. Entonces, estamos en, como les decía en un principio, lo recaudado prácticamente es para gasto corriente. Hacemos ahorros en lugar a veces de comprar una bomba nueva, la reparamos, para que en lugar de que nos cueste 170 mil, 180 mil pesos la reparación, nos cueste 60, 70 mil pesos para la mitad, ¿sí? Aunque ahí sacrificamos también vida de la bomba, porque no es lo mismo una bomba reparada que una nueva. ¿Sí? Para empezar, una nueva tiene un año de garantía. Y una reparada tiene 3 meses.
Que a lo mejor es más eficiente que la
reparada. Sí, así es. Entonces, pero aún así, vemos la manera. En el temporal de lluvias, tratamos de ahorrar en energía eléctrica. Apagamos 3 o 4 pozos para ahorrar energía eléctrica. Le bajamos presión a las redes, porque obvio, hay menos uso. Sobre todo en las delegaciones de Aguililla y San Antonio, porque tienen muchos jardines. Entonces hacemos dos cosas: le bajamos al costo de la luz y evitamos que tengamos fugas, por la presión nos revienta la tubería, las redes. Entonces, tratamos de ahorrar también en los pozos, tratamos de tener lo mejor equipados. Las instalaciones electromecánicas tenerlas al 100% para evitar un gasto fuera de lo común de la bomba, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí estamos atentos, ¿sí? El aumento, como lo dije en un principio, es en base a lo más gastos que vamos a tener. La inflación que misma usted cree que se va a dar para el próximo año.
Bueno, esta es la del año pasado, no sabemos.
Sin contar el aumento después, quién sabe cómo venga. Sí. ¿Sí? Nosotros para el próximo mes presentamos nuestro presupuesto de egresos también. Presentamos nuestro presupuesto de egresos y pues va a ir muy acorde al estudio, muy acorde al estudio, definitivamente. Nos ajustamos nosotros a lo que vamos a ingresar prácticamente. ¿Sí?
Bueno, gracias.
Bueno, nada más quería hacer algunas precisiones de esto. Yo creo que en casas podría establecer un programa de casas, y yo sé que la gente se queda hasta el último momento, pero había ocasiones en donde ya inician corte de casa y alguien no pudiera dar servicio, a lo mejor a uno de los cajeros que tengan, rotarlo para que ese sea el último que empiece su corte de caja a partir de las 3 de la tarde, que es como lo hacemos aquí en el ayuntamiento, y que se puede solucionar esos problemas que deben de ser los mínimos. ¿Sí? Por el otro lado, lo más justo sería el servicio medido, y una práctica deseada sería que todos los comercios tuvieran ese servicio. En el caso de la galería, obviamente debe ser debe ser menos.
Sí, solo hay
con el servicio menino, si nosotros mismos empezamos a sugerirle a la gente, pues yo creo que podemos llegar a una práctica deseable, sí. Que sería eso. En el servicio doméstico, creo que es un poquito más común la práctica esta, porque de repente no sabemos cuántas personas viven en una en un solo domicilio, ¿no? Entonces, ahí por ahorro, pues mucha gente no quiere salirse de las puertas, de la puerta fija, ¿no? Ahora, el tema de las ahorita que estábamos viendo el tema de lo que se hace respecto de las obras cada año y cuál sería el mínimo que tendríamos que hacer. Esto se maneja un poquito como lo de las tarjetas de crédito. Todos tenemos tarjeta de crédito. Entonces, bueno, tiene el estado de cuenta y por ahí te señala en un apartado. A ver, la cuota mínima. Esa cuota mínima que tienes señala que puedes pagar tu deuda en 76 meses, claro, te va a costar más, pero sabes que en algún momento dado vas a llegar al 100% de cubrir tu deuda. En el tema del sistema de agua es muy similar. Son el mínimo de inversiones que tiene que hacer para en un momento dado poder aspirar en un tiempo razonable de entre 5 y 10 años poder cambiar toda la infraestructura. Ahora quiero señalar que los servicios que adquiere el propio sistema son los mismos que como particulares requerimos todos, pagamos gasolina al mismo precio, no tenemos ninguna ningún subsidio. Tenemos las tarifas eléctricas, que las de bombeo son las más de las más caras, y es el máximo del consumo. De hecho, en alguna ocasión había platicado yo con Felipe de la posibilidad de ver el tener servicio de paneles solares, pero la inversión también
se ocupa una superficie para generar.
Pagamos $1,000,000
de energía eléctrica
cada mes de energía eléctrica. Eso en términos generales quiere decir que debemos de tener una inversión como de $20,000,000 para poder cubrir la demanda que tenemos, ¿sí? Luego, obviamente para tener un mejor beneficio requerimos, aquí está muy mal hecha, pero vamos a decir, con los ingresos que tiene el sistema, pues llega a un nivel que sería este punto. A partir de ahí, si queremos tener un mayor beneficio, que suba esta curva de beneficio para la ciudadanía, necesitamos al menos modificar más las tres cosas siguientes: tener más personal, tener una mayor inversión o tener alguna tecnología que nos permita ser más eficientes. Ahora, todo eso al final del día significa recursos económicos, recursos que no tenemos. Ahora, a lo que le tenemos que apostar sería a buscar mecanismos alternativos de financiamiento vía programas federales o estatales para poder cambiar el aspecto tecnológico para poder hacer ahorros. Y por el otro lado, también para invertir en infraestructura, para tratar de tener las menos fugas posibles, ¿no? Hay por ahí un estudio, ¿no?, que más o menos calculan que el 40% de las aguas se pierden en el traslado, ¿no? Desde que bueno, se evapora hasta que en el camino por productos, pues se va perdiendo por las fugas que pudiera haber. Máxime, bueno, todas las ciudades, digo, yo no sé aquí la parte más vieja, cuántos años tendrá.
50 años, 60.
Sí, entonces, en su tiempo, yo recuerdo que cuando empezamos a hacer el intubamiento del río San Marcos, del arroyo San Marcos, pues señalaban que iban a meter una tubería para darle servicio a la ciudadanía con una estimación de 10 años. Finalmente pues invertimos un poquito más, un millón y un medio de pesos más, y quedó contemplado para que la vida útil de esa obra se fuera a 20, 30 años, no recuerdo exactamente. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que requerimos. Si con las tarifas actuales estamos saliendo al parejo, quiere decir que hay posibilidades nulas de inversión. Ahora, las eficiencias que afortunadamente se dan por la experiencia del personal que tiene CIMAPA, entonces permite a lo mejor meterle un poquito más de inversión a infraestructura para ir remediando, paliando esos problemas. Entonces, yo creo que tendríamos que en algún momento dar, a lo mejor difundir la posibilidad de que el medidor fuera una herramienta que les permitiera a cada uno de los usuarios del agua, ¿sí?, de generar ese ahorro en función del consumo racional y sobre todo medido, que es lo más que es lo más justo. Yo me refiero a lo doméstico, ¿no? Y luego el otro tema que nos pega muchísimo, que es el de la inflación. ¿Sí? La inflación en este año va a andar terminando alrededor del 6%. ¿Sí? Entonces, si nos metemos, a ver, ahorita andamos cerca como del 5.38%. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos le pegan definitivamente al sistema. A mí, pues, claro que no me gustaría pagar más más agua, ¿sí? Pero yo, por decirle algo, yo vivo en Zapopan y tengo mi casa, y somos somos cuatro de familia, pero nada más vivimos tres en la casa, y estoy pagando 1.450 pesos mensuales,
¿sí? ¿De agua?
Es de agua. Entonces, caramba, por más que le busco yo de dónde, oye, pues que tiene su gato, espérame, mi casa es nueva, ya revisé una y otra vez, entonces, pero a nosotros nos da un servicio, no nos lo da el CIAPA, sino lo da una otro sistema de agua ahí, entonces, y me siento maniatado, pero al mismo tiempo agredido, pues yo vivía en otra colonia y pagaba ya cuando mucho 400 pesos al mes, digo que es algo personal, pero estoy pagando muchísimo. Pero bueno, finalmente digo, yo estoy al pendiente de mi medidor y todo, pero creo que a la larga es a donde tendríamos que llegar todos, ¿sí? Porque definitivamente para que logremos una eficiencia, un ahorro real en los organismos de agua, pues tendríamos que tener un mecanismo más eficiente, sobre todo de dotación de energía eléctrica. Porque ahorita, si hablamos en términos generales, gasta el sistema de agua un 100% más de lo que gasta el ayuntamiento en todo el alumbrado público.
¿Sí? 15 millones.
¿Sí? Pues. Entonces nosotros ahorita estamos gastando alrededor de 7 millones de pesos de alumbrado público. ¿Sí? Y el CIMAPA ahorita, hoy por hoy, cuesta 1 millón de pesos.
Mensuales.
Números más, números menos, o sea, 12 millones de pesos. ¿Hacia dónde va la va la tendencia de las tarifas eléctricas? Pues que cuando menos van a tener un incremento de entre 3 y el 5%, ¿no? Entonces, todo eso a la larga le pega y le pega muy fuerte al sistema. Y pues, yo te comentaba, ¿verdad?, que pues, un panel solar, digo, ahorita yo creo que debe andar un panel solar alrededor de 17 mil pesos, ¿sí? Pero para cubrir las demandas de agua o del bombeo, entonces debe ser, digo, alrededor más o menos 20 millones de pesos lo que se requiere hacia ahorro, a ojo de buen cubero. Y todo eso pues necesitaría una estrategia de financiamiento, que si en un momento dado reducimos estos incrementos, pues si ahorita salimos tarde, los pocos ahorros que se pudieran generar y que pudieran ir para poder tratar de financiar esto, pues sería cancelarlo de antemano, ¿no? Digo, ahorita afortunadamente ya nomás nos quedamos con un solo crédito, ¿sí? Y bueno, lo posterior sería en un momento dado hacer un buen estudio y ver qué posibilidades habría de invertir en el insumo más caro que tiene el
país.
Sí. Digo, no sé.
Sí, ha habido municipios que, digo, la mayoría es el talón de Aquiles de todos los municipios, el costo de energía eléctrica. Por ejemplo, como un ejemplo, hay algunos municipios que sus bombas, o sus, más bien sus pozos, no están inclusive en el territorio municipal, están instalados en otro municipio. Caso, por ejemplo, San Julián. San Julián tiene dos pozos que son las principales fuentes de abastecimiento, que están en el municipio de San Miguel. Y de San Miguel para San Julián hay que subir una cuesta. Entonces, San Julián paga 2 o 3 rebomberos y tiene un costo de energía eléctrica impresionante, porque no hay zonas en donde han podido localizar agua, ¿sí? Entonces ellos tienen esa problemática. Cada municipio tiene sus características muy particulares, pero en general la mayoría de los municipios que sus fuentes son subterráneas, o sea, su abastecimiento de agua es subterránea, su principal costo es la energía eléctrica. Ha habido algunos, por ejemplo, de los que hemos visto es Magdalena, que ellos se hicieron hace cerca de 10 años, ¿no?, un proyecto de eficiencias, de eficiencias electromecánicas, un proyecto de sectorización de redes, pero el alcalde de esa administración dijo, vamos a hacerlo para sustituir redes, para eficiencia electromecánica, para sectorización de redes, pero vamos a implementar el servicio medido a toda la población. Fue un proyecto que en ese tiempo pues costó creo que 70, 80 millones de pesos. Afortunadamente, como lo venían manejando ya desde 1 o 2 años antes, venían insistiendo con la Comisión Nacional del Agua para someter ese proyecto, que se los aceptaran y poder bajar recursos de la Federación. Finalmente se logró hacer, al principio la población estaba inconforme por que lo iban a pasar al régimen de servicio medido, no querían el medidor. Finalmente la misma población lo aceptó y, como dicen, la mejor recomendación es la que se da de boca en boca. Después los usuarios iban y solicitaban que les pusieran el medidor, porque ya estaban, bien, bueno, estaban pagando menos, los que ya tenían medidor ya estaban pagando menos. Y se hizo un beneficio, una serie de beneficios, que por consumir menos volumen de agua, el municipio dijo, ¿para qué bombeamos tanta agua? Ya no tenemos necesidad de bombear tanta agua. De 7 u 8 pozos que manejan, 2 o 3 los pusieron a descansar. Entonces fue un ahorro de energía eléctrica de esos pozos. Dejaron, al dejarlos descansar, se empiezan nuevamente a recuperar los manos freáticos. Y bueno, fue una serie de beneficios. Los usuarios pagaron menos por el servicio medido, el municipio pagó menos de energía eléctrica. Hubo más agua, ya hubo 24 horas, 365 días del año un servicio de agua. O sea, todo eso, pero fue por un proyecto que le apostaron, dijeron, ¿sabes qué? Es que tenemos que hacer eficiente el servicio y eficiente, tenemos que hacer eficiente al sistema de agua también. Bueno, entonces sí hay formas de hacerlo, pero como dijo aquí el contador, todo cuesta, ¿no? Al final, y a la vuelta de la esquina, todo representan recursos.
Lo ideal sería que alguna partecita de lo que se va a Guadalajara, pues nos lo dejaran aquí, y eso nos representaría, ¿no? Es un buscar aguas en la profundidad de la tierra, ¿verdad? Y que nos obliguen a bombear, porque bueno, los últimos pozos que perforaste, ¿cuántos
son? 150 metros.
Y eso,
teniendo aquí teniendo
pero eso es el trasentido,
por ejemplo, como esta situación de aquí de Chapala, hay otros municipios, el caso por ejemplo de Tepatitlán, que tienen, creo que 145 pozos.
145 pozos.
Y ya muchos de ellos ya están, los más fiáticos están agotados, el CNA ya les prohíbe extraer agua de ahí porque ya se están agotando los más. ¿Qué es lo que hicieron desde hace 3 administraciones y apenas en esta administración se están concretando? Hicieron un acueducto del Salto hasta Tepatitlán. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ahora ya con el ya va a empezar la segunda etapa de del acueducto, pero ya están llenando tanques de agua y acueducto, y pues ya van a dejar descansar otra vez los pozos, un ahorro de energía. O sea, son proyectos que te generan beneficios, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, pues los servicios tienen un costo, decía un maestro, los servicios de agua tienen un costo y alguien los tiene que pagar. El Estado con aportaciones a fondo perdido, el municipio con una aportación que le corresponde, a lo mejor no el 100%, pero si la federación participa con un 50%, el Estado con un 20% o un 30%, pues el municipio también participe con un 20% o un 30%. Y finalmente los usuarios, pues con su tarifa que pagan. Y obviamente, pues sí, lo más justo y equitativo es el servicio medido. Pero para eso, pues primero hay que invertirle a las redes, hay que invertirle a la infraestructura.
También no hay que decir lo bonito, también hay que decirlo. Que sí, habrá usuarios que ahorita a lo mejor te pagan una, en caso de Magdalena, pagan una cuota fija y están pagando menos de lo que realmente consumían. Una vez con el medidor, se le fue su tarifa más alta, definitivamente.
Claro, claro.
Los que no gastaban, pues sí, ellos ya vinieron y están ahorrando ahorita, pero habrá otros que van a estar pagando, no de más, están pagando lo justo.
Lo justo.
Y aquí está contemplado medidores, porque se estarán en estos rehabilitación o acá en...
Hay unos conceptos que están abajito de este, estos otros renglones, que también la fórmula del 101 bis dice: tienes que considerar un fondo para ampliación o mejoramiento de los servicios. ¿Cuál va a ser? De acuerdo al proyecto que se quiera hacer en el municipio. Aquí nosotros ponemos como ejemplo el suministro e instalación de, aquí es, esto no es electromedidores, son macromedidores. Aquí serían macromedidores. No le estamos poniendo cantidad porque no sabemos qué proyectos vaya a haber para 2018.
Pues vendrá en el presupuesto de egresos.
Después, con el presupuesto de egresos, ya ellos tendrían que ver qué proyectos van a realizar. Como segundo ejemplo ponemos mejoramiento y eficiencia electromecánica, que es lo que comentaba usted, cómo bajar el costo de energía eléctrica.
Pues los medidores, si es un objetivo a lograr, habría que invertir en eso, ¿no? Que me imagino que les falta.
Exacto. Exacto, y entonces, en consecuencia, pues sus costos proyectados para el 2018 se van a incrementar.
Si seguimos avanzando en la instalación de medidores, ahorita tenemos más de 2.000 medidores instalados en todo el municipio. Los instalamos cuando el propio usuario los solicita, y sin embargo también los negocios, o principalmente los negocios, donde vemos que su principal materia prima es el agua, como restaurantes, donde venden agua, vemos que tienen un jardín bastante grande, el propio reglamento no lo manda, pues.
Pero que hay un plan
hemos estado poniendo medidores, inclusive a negocios, fundamentado en la ley y en el reglamento. Les regalamos el medidor, pero en adelante están obligados a pagar el mismo medidor.
¿Me permite? Yo creo que sí es necesario el aumento. Sé que es difícil, aún para mí, pero pues todo, la inflación está cada día más arriba, y pues para que se le siga dando el mejor servicio. Pero es muy importante que cuando la persona viene a pagar y ve que pues ya subió un poquito más, ¿verdad? De hecho, se les va a anunciar, pero no todo el mundo en periódico. Entonces, concientizar a la persona y decirle, mire, esto es lo que gasta usted al día. Si compra una botellita, que eso ya lo habíamos comentado anteriormente, y como que la mente se abre un poquito y dice, ay, es verdad, si yo en mi casa lo utilizo para esto, y de veras que con dos o tres botellitas al día, yo utilizo el agua todo el día. Sí es necesario, de verdad, que explicarles, concientizarlos, porque de otra manera va a ser muy difícil. Yo lo vi. Alguna vez que fui a pagar el agua, lo vi cuando una señora, no, pero yo pagaba 1,000 pesos, yo. Entonces, al explicarle a las personas, le ayuda mucho. Y la verdad, sí, a veces fue ni modo, subió, pues ni modo. Entonces, sí es necesario ponerle a las personas, esas hay personas que sí lo entienden, que pues todo ha subido, ¿no? Inclusive, yo no tomo refresco, pero he visto que una coca creo que subió no sé cuánto, y las personas la compran. Entonces, esto que es tan necesario, o sea, bañarse uno siente tan rico el agua, ¿no? Entonces se pone uno a pensar en todo eso. Y sí dedicarle un minutito, dos minutitos a las personas que se molesten, porque la verdad no todo el mundo se molesta. Les digo porque yo, por ejemplo, tuve que subir los precios en mi negocio, y hubo algunas otras personas que, no, y yo le dije, mire, es que yo me costaba tanto el material, ahora sí, tienes razón. Entonces sí, un minuto, dos minutos a la persona y ayuda.
Sí.
Porque pues sabemos que sí es necesario que suba, no porque queramos, a todo el mundo nos duele cuando suba, pero pues vámonos con la gasolina y ya subió y ni modo. ¿La quieres o no? Y el agua no, pues el agua sí la necesitamos, la
sí, tenemos. Sí lo hacemos.
no con el ejemplo de la botellita de agua, porque pues esa agua no sirve para tomar, mucha gente lo dice que no sirve para tomar, pero sí se los pongo yo a veces con los baños públicos. ¿Cuánto te cobran en un baño público?
Mínimo 3 pesos, 5 pesos.
Ahorita, ahorita una cuota mínima por día, ya con el aumento saldría en 5.19, 5.20.
Es que ahí,
¿sí?
Ahí, ¿cuál es?
5.20. Entonces, ¿cuántas veces vas al baño? ¿Cuántos van al baño en tu familia? ¿Cuántas veces le bajas? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te cuesta en el parque? ¿Cuánto te cuesta en el mercado? O en algún otro lado donde vayas a un baño público, ¿cuánto te cobran?
Sí, y va a ver que las personas lo van a entender. Con un minuto, con dos minutos.
Sí, sí lo invertimos.
Y eso es bueno.
Platicar a la gente.
Porque
y
es necesario que aumente.
Pues sí.
¿No? Si no hay otros comentarios,
sí.
Compañeros,
sí. ¿Cómo someter a
la educación?
¿Se somete?
Sí.
A la aprobación por parte de la Comisión Tarifaria de Transportes y Tarifas por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chapala, Jalisco. Que esté de acuerdo con la interpretación de las tarifas mencionadas, haga favor de levantar la mano.
¿Sí? ¿Quién está de acuerdo?
No, es que el reglamento no me lo permite.
Tengo voz, pero no voto.
Tengo voz, pero no voto. En caso de empate solamente.
Sí.
¿Sí?
Entonces, aprobado.
Por unanimidad, el aumento de 7.38%.
Entonces, el cuarto punto tiene que ver con asuntos varios. Queda abierto al pueblo.
Todo
el
asunto
varios.
Sí.
Sí. Pongo aquí acomodadito con esto, igual le van a palabrita.
Sí. No, el quinto poner. Punto sería la firma de acuerdos. Firma de acuerdos, y luego ya para proceder a la clausura de la sesión.
Ok, tengo aquí los. Hay algunas hojas que vamos a modificar porque no tienen costo todavía. Pero la mayoría ya está. Les pediría si me pueden firmar aquí al calce y luego paso con ustedes para recabar las hojas que no se firmaron. ¿Sí? Entonces, hay que firmar aquí al calce, son 3 juegos y al final, como vocales que son, ¿sí? Entonces, se las paso y lo van pasando, por favor.
Nada más vamos a hacer.
Todas al calce y al final donde dice vocal.
Nomás la que dice, la que firma el secretario, esa no.
La última no firmada al calce, ¿verdad?
La hoja que dice, la última constancia, esa no hay que firmarla a nadie.
¿La puedo
dejar? Sí, hay que firmarla.
Para ir a pasar con el
secretario.
Así que ahorita si sale, me. ¿Sí?
Nosotros nada más atendemos las recomendaciones. Son 3.
Mejor no es que debajo.